Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
En Sinaloa, las cifras oficiales dan cuenta de 500 homicidios dolosos solo entre septiembre y noviembre. Un juez de distrito da vista a la Fiscalía General de la República del desacato de una orden judicial por parte de los consejeros del INE. Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la prisión vitalicia. Este martes entran en vigor reformas en materia de pensión de adultos mayores, pensiones para personas con discapacidad y el derecho de los animales a contar con protección del Estado. El gobierno de la ciudad anuncia la construcción de una nueva clínica Condesa, ahora en la Gustavo Madero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advierte que creará un infierno si Gaza no libera a los rehenes que mantienen cautiverio.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Martes 3 de diciembre del 2024, ya en el último mes del año. En la última semana de este semestre aquí en la Universidad Iberoamericana y nosotros felices de llevarle dos horas de información acompañado de mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, por supuesto de darles la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana y también ya en el cierre de semestre, querido Diego Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Pues yo estoy muy contento de que ya acaba el semestre, ya me siento más tranquilo. Y pues sí, muy feliz de darles la bienvenida el día de hoy. Muchas noticias importantes.
Sí, vamos a estar revisando varios temas, desde la agenda doméstica hasta los temas internacionales, como esta de Donald Trump. ¿Qué tal? ¿Sabe usted que se lo estamos platicando aquí en Central al Aire? ¿Se acuerda que se fueron a cenar Donald Trump y Justin Trudeau con sus respectivos equipos? Y entonces le dice Trudeau a Trump que si le aplica los aranceles, pues va a complicarle mucho la situación económica a Canadá. Y el chiste de Trump es, pues podrían ser el estado 51. Ya se imaginará usted las caras de los canadienses con el chistecito del presidente electo de los Estados Unidos. Y todavía, como es un bully profesional, le dice, bueno, pero podría ser el gobernador. Ya me imagino, pues así, ¿quién va a querer ir a cenar con Donald Trump? Ya, ¿qué le va a decir a la presidenta Sheinbaum el día que se vean? Pero bueno, ese es Donald Trump. Y es con el que habrá que lidiar los siguientes años. Y bueno, la invitación, querido Diego, a que participen con nosotros, que nos den su opinión sobre este tema, sobre lo que está pasando con el tema de la migración, que se prevén tiempos complicados para México, por supuesto, y para los migrantes. Vamos a estar platicando del futuro del IFETEL. Vamos a platicar de Citibanamex, que ya no es Citibanamex, ya hubo separación ahí. Es una cosa rara porque siguen siendo los mismos, pero ahora ya son Citi y Banamex. Con lo que les costó construir la marca Citibanamex para regresar a la otra. Pero bueno, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros?
Claro que sí, nos pueden contactar al 55-529-2599 y nos pueden encontrar en X como @Ibero99FM. A mí me encuentran como Yo Soy Icarus y a ti, Mario.
A mí como @MarioCampos y a ti, Alfonso.
A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. Ahí estamos pendientes de todo lo que nos quieran compartir, querido Mario.
Muy bien, y aquí está Alexis y aquí está está Agus también para llevarle a usted a través de las redes la información, llenos de energía, con todo el entusiasmo de llevarle a usted también a través de lo digital todo lo que estamos haciendo. Y cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Les contamos que la guerra entre fracciones rivales del cártel de Sinaloa, derivado de la detención de Ismael El Mayo Zambada, suma 3 meses y más de 500 homicidios dolosos. Sinaloa registraba entre 30 y 40 asesinatos al mes, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, pero a raíz de esta ola de violencia iniciada el 9 de septiembre, los homicidios ascendieron a 144 en el noveno mes del año. Durante octubre se registraron 188 casos y en noviembre 175.
Por otra parte, Francisco Javier García Contreras, juez segundo de distrito con residencia en Colima, dio visita a la Fiscalía General de la República para que inicie una carpeta de investigación en contra de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, por el delito de desacato al no suspender la organización del proceso para votar por jueces y magistrados en junio de 2025. Por ello, les impuso una nueva multa de 54.285 pesos a las 11 consejerías por el incumplimiento de la medida cautelar. Además, los apercibió por tercera ocasión para que en un plazo de 24 horas acaten la suspensión o, de lo contrario, se procederá conforme lo dictamine el Ministerio Público.
También les contamos que el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, pidió este lunes el respeto y la garantía de los derechos laborales de cerca de 200 de sus trabajadores, luego de que el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de este y otros 6 organismos autónomos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró este lunes la inconstitucionalidad de la prisión vitalicia al considerar que viola los derechos humanos y principios constitucionales como la reinserción social y la proporcionalidad de las penas. Por mayoría de votos, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el artículo 127, segundo párrafo del Código Penal del Estado de Chihuahua, que impone prisión vitalicia por homicidio doloso de 3 o más personas, es incompatible con la Constitución mexicana y tratados internacionales.
Y después de que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum firmara los decretos correspondientes, la Secretaría de Gobernación publicó en la tarde de ayer en el Diario Oficial de la Federación 3 reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión y ratificadas por los congresos estatales. La primera de ellas garantiza las pensiones para adultos mayores a partir de los 65 años en lugar de los 68 años, los apoyos para personas con discapacidad y el derecho a la rehabilitación para menores de edad con discapacidad y la Ley de Protección para los Animales. Estas leyes son ya vigentes a partir de hoy.
Y durante la firma del convenio entre el gobierno federal y la Fundación Teletón para financiar las terapias que toman los niños en los centros de rehabilitación integral Teletón, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que como parte de la incorporación de los programas del bienestar a rango constitucional para 2025, el gobierno federal destinará 28 mil millones de pesos para financiar el programa de becas para personas con discapacidad, principalmente para menores de 18 años. En paralelo, dijo, se aportarán 900 millones de pesos a la Fundación Teletón para que se desarrolle las terapias. Escuchemos lo que dice la presidenta.
Así que digo que es un día especial, es un momento histórico para México, el que quede establecido en las letras de la Constitución este derecho y al mismo tiempo esta firma que nos compromete. Quiero agradecerles el trabajo que hacen por todos los niños y niñas con alguna discapacidad y decirles que en efecto habrá temas en los que no estemos de acuerdo, pero siempre pondremos por encima de todo aquellos en los que estamos de acuerdo.
Y en más temas de salud, con el propósito de lograr una generación sin VIH y sin SIDA, el gobierno capitalino presentó 7 acciones para atender y prevenir esta enfermedad, entre las cuales se encuentra la construcción de una nueva clínica especializada Condesa en la alcaldía Gustavo Amadero. 13 estaciones más de detección, prevención y distribución de medicamentos en la Ciudad de México. Por lo pronto, desde este fin de semana se instalaron 40 centros de atención y detección móviles en toda la ciudad que tienen como objetivo atender a más de 50,000 personas en tan solo 3 meses.
Y también les contamos que una nueva caravana de inmigrantes partió este lunes del sur de México hacia Estados Unidos con la esperanza de llegar al país del norte previo a que el republicano Donald Trump asuma la presidencia. La columna avanzó por Tapachula, Chiapas, fronteriza con Guatemala, poco antes del amanecer para enfilarse a la carretera.
Y en el plano internacional les contamos que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desataría un infierno en Medio Oriente si los rehenes detenidos en la Franja de Gaza no son liberados antes de su investidura el 20 de enero. En la actualidad, el grupo islamista Hamas mantiene cautivos a más de 250 personas, según los recuentos israelíes, incluidas algunas con doble nacionalidad, israelí y estadounidense. Hamas ha pedido el fin de la guerra y la retirada total de Israel de Gaza como parte de cualquier acuerdo para liberar a los rehenes restantes.
Y acerca de la guerra de Ucrania y Rusia, Estados Unidos anunció este lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en 725 millones de dólares, que entre otros elementos incluye minas antipersona o municiones para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, subrayó en un comunicado que Estados Unidos y más de 50 países siguen unidos a la hora de garantizar que Kiev tiene las capacidades que necesita para defenderse de la agresión rusa.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con un avance y con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte. Igual, querido Diego, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues como lo platicábamos, ya tenemos horarios para las semifinales de la Apertura 2024 en la Liga MX Varonil. El miércoles y sábado se estará disputando la llave entre Rayados de Monterrey y Atlético San Luis. Mañana en el Estadio Alfonso Lastras de la capital potosina estarán enfrentándose estos dos equipos a las 9 de la noche, mientras que el jueves en el Estadio de Ciudad de los Deportes América hará las veces de local administrativo a las 8 de la noche, mientras que el próximo sábado en el Estadio BBVA Rayados buscará el pase a la final, al igual que el Atlético San Luis a las 8 de la noche, mientras que el domingo a las 7 de la noche tendremos el segundo partido en este Clásico Joven con Cruz Azul recibiendo a las Águilas de América.
Muy bien, querido Omar, pues ahí está ya los horarios definidos para esta etapa, sin duda la más interesante del torneo mexicano, la que más expectativa genera siempre ya esta recta final. Lo estaremos platicando. Gracias, Omar. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, es Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica ambiente frío a muy frío y con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México y temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas del noroeste del Estado de México. Asimismo, con bancos de niebla dispersos en la región. Por la tarde, dominará ambiente templado a cálido, cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. El viento soplará de componente norte de 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora, con posibles tolvaneras. Para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius, y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de menos 1 a 1 grado Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Que tengan excelente día.
Radar. Localizando ideas.
Vamos con nuestra primera entrevista en esta mañana con Irineo Mújica, que es integrante de Pueblos Sin Fronteras. Irineo, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, dígame.
Gracias
por invitarme.
Al contrario, Irineo, gracias por tomarnos la llamada. Pues, ¿cómo están viviendo ustedes y cómo está viviendo la comunidad con la que ustedes trabajan esta llegada de Donald Trump y el endurecimiento desde ahora ya en el discurso de Estados Unidos restringiendo el tema migratorio?
Pues es, creo que hasta cierto punto es un poquito más difícil, especialmente porque veo a muchas de las personas pues con mucha incertidumbre aquí en Estados Unidos. O sea, escucho todas las organizaciones que defienden a los migrantes, porque algunos son pro migrantes, preocupados por, especialmente, por ejemplo, porque realmente mucho de lo que habla Donald Trump ya lo está haciendo, por ejemplo, en Texas, Greg Abbott, con la Guardia Nacional o con la policía local. So, pareciera que ahí es el lugar idóneo para comenzar, más sin embargo, lugares como California se preparan para resistir supuestamente que no se hagan este tipo de redadas. Al igual que en Arizona, probablemente donde son demócratas, Texas sería el programa ideal, más sin embargo, creo que algunas personas piensan que podría haber, pues con la declararlo una emergencia y cerrar ciudades, que eso creo que no va a pasar. Pienso yo que va a haber muchos, ya se preparan de manera legal todas las agencias, aquí hay bastante trabajo en cuestión de preparación para la llegada de Donald Trump, y la verdad tiene muy poco tiempo, o sea, 2 años se van rápido, y al mismo tiempo creo, ¿me escucha?
Sí, le escuchamos bien.
Sí, al mismo tiempo creo que tiene muy poco tiempo, va a tener 2 años, y en esos 2 años se va a ir de corte en corte.
¿Por qué 2 años? ¿Por la elección intermedia?
Sí, porque no va a durar esto en primer lugar. Casi nunca dura todos los tiempos. Yo digo, son 2 años, son 4 años, sí. Pero los 2 primeros años son los que, si va a hacer un cambio, lo va a hacer así. Y se va a atorar en las cortes. Y muchas de estas cosas, o sea, realmente, pues no llegan. El sistema americano es muy fuerte. No es fácil, y tanto él está preparado como también las personas que ya lo conocen también están preparados. O sea, por ejemplo, hay organizaciones con los jornaleros que están preparando 2 abogados por cada precinto de los jornaleros. Lo mismo están pasando en otros lugares. So, todo el mundo está a la alerta, y al mismo tiempo esto preveo yo que esta situación, Donald Trump, realmente, o sea, va a hacer ruido y va detrás de los niños, porque he escuchado más al que creo que debemos hablar. Creo que al que debemos de poner más atención es al tarde de la migración, que es la persona que anteriormente ha hecho el trabajo y ha sacado 1 millón de personas.
¿Por qué habría que poner el foco en él?
Pues porque él es el que hace el trabajo. Realmente Trump muchas veces dice lo que quiere y quiere que los demás lo hagan. Es un empresario. Él no lo hace, busca la manera quién lo va a hacer, y de ahí, y él es el que ya ha trabajó con Obama, sacó 1 millón de personas, o sea, es algo que él sí sabe hacer. Y también, por ejemplo, pienso que él está, Trump, si vemos, Trump trabaja de esta manera, por ejemplo, llama a la presidenta y llama a los redes y dice que va a poner arancel. ¿Para qué? Porque le gusta negociar, pero le gusta negociar bajo crisis. Mantienen crisis a la presidenta de México, y de esa manera de la negocia, porque está negociando. O sea, ya hay 2 llamadas de parte de la presidenta, es lo que yo supe. Eso quiere decir que va a negociar la migración. Y cuando dice que va a sellar la frontera, o sea, la frontera norte, que le prometió sellar la frontera norte, es que ya lo está haciendo. O sea, está sellando la frontera porque no deja pasar a nadie. Y la mantiene en el sur, los disuade caravanas, dice ninguna caravana va a llegar al norte, y realmente organizada ninguna ha estado llegando desde hace mucho tiempo, que nadie. quiere llegar a la frontera de una manera organizada más o menos. Entonces, el muro ya está sellada, cerrada, ya está. Ahora, que la cierren literalmente, o sea, es complicado para los dos países, especialmente porque todos los días cruzan miles y miles de personas a trabajar en el campo, y cuando estoy hablando de horas y horas y horas de conflicto. Entonces, no lo veo. Yo creo que estamos más asustados realmente de lo que va a atacar de una manera más psicoterror. Por ejemplo, el zar de la migración está diciendo que hay más de 300,000 niños perdidos. A esos va a ir por ellos. Esos niños que supuestamente llegan son menores de edad y estos tienen los papás en los Estados Unidos o familiares los tienen, y esas personas no se presentaron a corte pues porque son niños, porque no tienen ninguna manera de arreglar, o sea, solos tendrían que tener, o sea, el papá que tiene documentos, y esas personas posiblemente van detrás de ellos, o sea, esos que están perdidos. Y lo mismo hay muchas personas que hay, o sea, pues que no tienen la documentación correcta, otros que probablemente pues lo van a encontrar. Pero yo creo que crear un caos no es lo que quiere Donald Trump, o sea, porque eso afectaría a la economía, y la economía en sí está frágil. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar, pero sí sé que los que van a llevar la peor pesadilla van a ser los migrantes en tránsito, especialmente porque, pues, o sea, si vemos a la presidenta, no realmente es, o sea, en mi opinión, me ha tocado cuando hace como 2 años estuvimos con los migrantes en la Ciudad de México y hubo un enfrentamiento con los antigranaderos o como se llama, y nos golpearon fuertemente, pero ella no era la responsable, sino el presidente López Obrador, pero ella estaba a cargo. Y, o sea, y hizo bastante daño con las mujeres, los niños, gases, aventaron a gente en el puente, el lugar donde nos pusieron a muchos peligros. Yo sí creo que Claudia, a pesar de que su ideología no es realmente como la de López Obrador, es más, usa más la represión libremente que López Obrador. Lo mismo veo en mi ver, lo mismo estoy viendo también en cuestión del sur. La migración ahorita hay un cambio, a pesar de que anteriormente López Obrador había dicho, bueno, que caminen y se revienten, pero no les vamos a ayudar o no les vamos a dar ni agua. Y ella dice, no les vamos a dar ni agua, pero empiezan a utilizar la represión para defensores, para personas, los periodistas. Entonces va a ser difícil.
O sea, ustedes están viendo, Irineo, están viendo un endurecimiento por parte de México desde ya, un mayor freno a las caravanas que nos decía, y lo que crees que el sistema estadounidense, digamos, de leyes, de defensa, va a ser más efectivo para ofrecer resistencia de lo que hoy estamos previendo entonces.
Sí, en Estados Unidos la gente se está preparando. En México no lo creo. No hay mucha resistencia. López Obrador se encargó de quitar toda la mayoría de la resistencia. Que vaya a surgir más adelante, no lo sé. De que está endureciendo, no solo con las caravanas. Él dice las caravanas porque es lo que puede ver, pero lo que se refiere él, tanto al fentanilo como a veces, quiere decir que no quiere ver los números grandes de migración. Más sin embargo, yo no estoy viendo que Claudia está deportando la gente hacia sus países de origen, lo cual quiere decir o que está negociando, que Claudia realmente está esperando, y lo que vi de López Obrador es que le pedía bastantes millones de dólares para contener la migración, que nunca se los dieron realmente. Pero eso quiere decir que están negociando y están tratando de parar la migración, no las caravanas, toda la migración.
De acuerdo.
O sea, cuando dijo sellaron la frontera, es sellar a todos los migrantes que no lleguen al frente. Y es imposible, o sea, es como decir que vas a poner una presa que está llegando el agua constantemente y está lloviendo y están las tormentas, y simplemente vas a mantener la puerta cerrada. No la vas a hacer. Y si tú quisieras, pues encontrarías la manera de que saliera algo. Pero lo que yo estoy viendo es que Claudia realmente no está deportando, una, o no le dieron dinero, o va a usar lo mismo que Obrador. O sea, abres la puerta, la compuerta, y lo dejas, como ha pasado a veces con estas presas, que a veces llega tanta agua que la sueltas, o lo haces intencionalmente para negociarlo, hacerlo sentar a negociar, como lo hicieron hace un año en estos tiempos. que trajeron a Anthony Blinken a México para hacerlo negociar cuando habían cerrado las fronteras, y López Obrador dijo: no tengo dinero, y todos que pase, y al contrario, usaban y buscaban la manera de que se fueran todos los migrantes, y cuando estaban en la frontera, abarrotando la frontera, pues lo que hicieron fue sentarse con Anthony Blinken, abrieron las fronteras y negociar, y yo creo que con López Obrador va a ser lo mismo. Esto es político, y lo político es sucio. Los únicos que salen jodidos aquí son, o sea, digo yo, es sucio porque se van al último. Yo creo que López Obrador ni siquiera le importa realmente tanto a los migrantes, a pesar de que pues es la bandera, es el chivo expiatorio, es lo que utiliza para tener más poder, y lo que quiere es más poder realmente.
Ya, pues vamos
a... Eso es lo que yo estoy viendo,
vamos,
¿no? Es mi opinión.
Vamos a ver cómo se va viviendo esto, lo que nos ha contado. Me parece muy importante. Irineo, le agradezco mucho estos minutos y ojalá podamos seguir en contacto.
Estamos, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ustedes, Irineo Mujica. Él participa desde Estados Unidos en el tema de la organización de migrantes y es líder de esta organización de Pueblos Sin Fronteras. Y me parece muy interesante lo que dice, cómo se está preparando Estados Unidos al respecto, cómo están preparando las organizaciones de defensa de migrantes. Y dice él, y vale la pena, lo revisaremos en otras organizaciones en estos días, cómo se está preparando México. O sea, se están preparando las ciudades, por ejemplo, para lo que Trump ha anunciado como deportación de miles de personas desde el día uno. ¿Hay algún programa del gobierno mexicano? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que lleguen a nuestro país? Muchos mexicanos, otros no mexicanos, pero que estarán en nuestro país deportados. Pero bueno, vamos a ir con las primeras planas. Antes nada más, Diego, hay información que sigue surgiendo desde Culiacán de información generada en esta madrugada.
Así es, nos reportan que hubo la explosión de un coche bomba cerca del Estadio de los Dorados, por ahí de las 3:30 de la mañana. La noticia ya fue confirmada por N+. Y pues está saliendo más información al momento.
Vamos a ver cómo va surgiendo. Lo que se reporta es que se oyeron fuertes explosiones desde la madrugada y vamos a ver si hay más datos pues de esto, que es un clima de violencia que le hemos estado reportando semana tras semana, lamentablemente. Se habla en ADN, también hablan de fuerte explosión y detonación de armas de fuego durante la madrugada del martes, y así están las diferentes voces. Medios locales también tienen una imagen en la que se ven dos fuertes columnas de humo después de que se escucharon estas explosiones. Y bueno, pues vamos a tener la información conforme se tengan más datos de esto, pero lo que es un hecho es los reportes de la explosión y las imágenes de las columnas, dos fuertes columnas de humo en parte de la ciudad. Ya le tendremos los detalles. 7:28, vámonos con las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Esta mañana en las primeras planas de la agenda nacional hay temas surtidos desde seguridad, finanzas y empleo. Por lo pronto, el Reforma pierden por violencia en Sinaloa 18 mil millones de pesos. Se reportan 25 mil desempleados por cierre de negocios. Los empresarios piden un plan emergente para recuperar la paz y la economía.
El Universal.
Y el Universal nos dice: inunda huachicola al país, adulterada 33% de la gasolina. Expertos detectan venta de combustibles ilegales en todo el territorio, lo que provoca daños al erario y consumidores. Las denuncias se multiplicaron desde 2020, reporta comisionado.
La Jornada.
A México se le respeta y más a los socios comerciales, dice Sheinbaum, no caeremos en provocaciones.
Milenio.
Y Milenio pues sigue con esas noticias de inseguridad y de comercio ilegal y dice: las mafias extranjeras mueven piratería más allá de Izasaga 89. El Observatorio de Seguridad Ciudadana detecta operaciones de bandas de origen chino, coreano, colombiano e indio en 4 alcaldías donde lucran con juguetes, textiles, autopartes e insumos médicos.
Excelsior.
Aranceles impactarían inversión y empleos. Los estados del norte serían los más afectados. La amenaza de Trump golpearía especialmente a los sectores automotriz, de electrónicos, de equipos médicos, agroalimentario y textil, alertan los expertos.
El financiero.
Y el financiero nos dice, ven mayor crecimiento este año, pero dólar más caro.
El economista.
Generación de empleo al tercer trimestre, la más baja en los últimos 10 años.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice, aumentó número de burócratas con AMLO, a pesar de la austeridad prometida.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, los nombramientos de Donald Trump son un desafío a Washington. La persistencia del presidente electo en hacer elecciones poco convencionales para su gabinete revela lo decidido que está a rodearse de seguidores leales en los que pueda confiar para llevar a cabo su agenda.
Y El País nos dice, la moción de censura de la oposición francesa contra Barnier se votará este miércoles. La izquierda y la ultraderecha deberán certificar su voluntad de tumbar al gobierno en el Parlamento votando una de las dos iniciativas cruzadas que presentarán contra el primer ministro.
Primeras planas y encabezados. Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Siete con 33. Y usted sabe que pues las reformas que se aprueban luego se van desdoblando pues en políticas concretas, y en este caso hace unos días le reportamos la desaparición de un conjunto de organismos, entre ellos el Coneval, el INAI, por supuesto, y el IFETEL. Y vamos a platicar con el comisionado presidente, con el comisionado Javier Juárez Mojica, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Comisionado, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, Mario, buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Bien. Gracias por el espacio.
Al contrario. Al contrario, comisionado, gracias a usted. Y a ver, cuéntenos, ¿cómo están ustedes hoy después de lo aprobado por el Congreso? Porque pues es este momento, supongo que complejo, de transición entre lo que hoy opera y existe y lo nuevo que ha sido aprobado por las y los legisladores. ¿En dónde está hoy el IFETEL?
Sí, fíjate que en el caso del IFT y de la COFESE, Mario, lo que se estableció en la reforma, que como bien dices ya fue aprobada por el Senado, lo que señala es que se van a extinguir estos organismos y transferir las funciones a la agencia antimonopolios y a la dependencia que se defina para regulación y concesiones en telecomunicaciones hasta que transcurran los 180 días después de que se emita la ley secundaria. En nuestro caso no hay un plazo fatal, digamos, para que se emita esa ley secundaria, pero una vez que se haya emitido, a partir de ahí ahora sí 180 días. Y entonces creemos que es un tiempo prudente para hacer esa transición, que sea ordenada, que se puedan transferir todos los asuntos. No es solamente a una dependencia, creo que ahí será parte de la complejidad. Sí. Sino que cuestiones de competencia a la agencia antimonopolios y lo de regulación, concesiones, homologación, verificación, etcétera, pues eso a la otra dependencia que se define.
A ver, déjeme detenerme entonces en esto. Hasta que no haya ley secundaria, digamos, no empieza a correr ese plazo de 180 días y ustedes siguen operando normal.
Así es, Mario. Nosotros seguimos operando ahorita normal. Y una vez que se emita la ley secundaria de la reforma, ahí sí corren los 180 días. Ahí también es donde ya estaríamos viendo ahora sí todo lo de la transición con mucha mayor claridad, ¿no? Porque ahora sí se define a dónde queda cada atribución.
¿Qué pasa, por ejemplo, y esto yo creo que es bueno en el sentido de tener una transición más ordenada? Estoy seguro que otros de los organismos objeto de la reforma habrían firmado por algo como lo que usted nos está contando, para tener certeza y tener una transición más ordenada y clara. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy con los trabajadores que están en diferentes áreas del instituto, que, como señala, pues tendrían que ser sus funciones distribuidas en un nuevo diseño. Ya hay claridad, digamos, de quién se iría a dónde y qué pasa con los derechos de esos trabajadores.
Una de las cuestiones que sí se señalan desde la reforma que se presentó el 5 de febrero, Mario, y así salió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, y al final así ya fue votado por los plenos de diputados y el Senado, es que se van a respetar los derechos de los trabajadores. No es el caso de los comisionados, también hay que decirlo. Ahí sí también el transitorio dice que cuando se extinga el instituto o la COFESE, pues dejan de, pierden ya vigencia o terminan los nombramientos de los comisionados. Y respecto a dónde se va cada quien, porque sí se señala que todos los recursos se transfieren a las dependencias que van a absorber las funciones, pues lo que creo que hay bastante claridad ahorita es respecto a la parte de competencia. Eso sí se iría a la nueva agencia antimonopolios, y pues las demás funciones a donde se determine con la ley secundaria.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de, por lo pronto en lo que hay hoy definido, el tema de las concesiones de radio y televisión, que es uno de los temas muy importantes porque parte de la creación del propio instituto era la idea de quitarle a la presidencia de la República la posibilidad de pues decidir a quién le renueva o no, que se puede contaminar muy fácilmente con razones políticas, y que hoy el IFETEL pues responde con criterios técnicos. ¿Qué pasa con esa atribución?
Es justamente de lo que se tendría que definir en cuanto a qué dependencia van a irse. Tú recordarás, Mario, que en su momento se decía que era la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así se manejó cuando se presentó la reforma, pero también es un hecho que ahora con la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estas atribuciones que tenía la Secretaría fueron transferidas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entonces, probablemente a donde se van a transferir es a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y respecto a la cuestión de prórrogas, incluso el otorgamiento, Mario, pues sí, creo que uno de los objetivos de un diseño como el que tenemos con autonomía constitucional, pues es que las decisiones se tomen con completa independencia, con especialización técnica. Y de hecho tú recordarás, Mario, que parte de la reforma fue precisamente llevar a cabo la primera licitación de cadenas nacionales de televisión. El IFT la llevó a cabo, también llevó a cabo las primeras licitaciones para otorgar frecuencias de radio, y pues siempre apegados a actuar con criterios absolutamente técnicos.
¿Qué otros elementos, ahora refería usted al tema de radio, televisión, pero el IFT regula también este tema de telecomunicaciones en un sentido más amplio? ¿Qué otros temas son delicados o importantes que hoy están en la cancha del instituto y que habría, desde su perspectiva, que darle seguimiento como ciudadanos?
Yo creo que uno bien relevante es el de la regulación asimétrica. Antes de que se creara el IFT, yo te diría que también teníamos doble ventanilla en materia de competencia económica. Porque por un lado teníamos a la COFECO, que se encargaba de determinar si alguna gente tenía poder sustancial de mercado en ciertos mercados relevantes. Esa determinación nos la hacía llegar a la COFETEL para a partir de eso establecer regulación asimétrica a quien tuviera poder sustancial. Eso en la práctica, y a pesar de que estamos hablando de una apertura a la competencia desde los 90, Mario, pues hasta el 2013 no se logró concretar esa regulación asimétrica. Con la reforma constitucional y cuando el IFT, además de ser el regulador, también es la autoridad en materia de competencia económica para telecomunicaciones y radiodifusión, sí se pudieron establecer estas condiciones, esta regulación asimétrica a los preponderantes, tanto en telecomunicaciones, el grupo de América Móvil, como en radiodifusión, que es el grupo Televisa. Concretamente de telecomunicaciones, creo que la regulación asimétrica contempla varias aspectos que tratan de nivelar, que son para nivelar el terreno de juego para todos los competidores, y que además, Mario, porque mencionabas concretamente a la audiencia y a los usuarios, pues benefician a los usuarios de telecomunicaciones. Tenemos, por ejemplo, en la última resolución bienal, que no puede haber plazos forzosos, que no se pueden entregar, que los equipos se tienen que entregar desbloqueados para que se utilicen en cualquier red. Entonces creo que son elementos a los que se les tiene que dar seguimiento, pues para que siga beneficiándose el entorno de competencia en el sector y eso se traduzca en más beneficios para los usuarios.
Pues vamos a estar muy atentos y si nos lo permite, comisionado, en la medida que haya más claridad sobre todo el tema de la ley secundaria, que es la que establecería ya con más claridad estas condiciones de traslado de algunas atribuciones y el plazo que nos cuenta de los 180 días, ahora sí empezaría a correr. Si le parece, seguimos conversando sobre este tema.
Con mucho gusto, Mario. Cuando tú gustes, estamos a disposición y a la orden.
Muchas gracias. Le agradezco. Es el comisionado presidente del IFT, o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL. Es el comisionado Javier Juárez Mojica. Y bueno, pues está interesante esto, ¿no? Dice, hasta que no haya ley secundaria, 180 días a partir de entonces para que se repartan las funciones en el nuevo diseño institucional. Hay otros que no les dieron esa gracia, digamos, que sus funciones, tendríamos que ver qué pasa con Coneval, por ejemplo, que se supone que sus funciones van para INEGI. ¿Qué pasa con, bueno, el caso de IFETEL es igual al caso de la Comisión Federal de Competencia Económica? ¿Qué pasa con INAI, que es el, por supuesto, ese es el más sensible en términos de cercanía para la gente? Porque acuérdense que no solamente desapareció el INAI, sino que van a desaparecer todos los institutos de transparencia de los estados. Ese es un golpe brutal y que cada estado ahora tendrá que hacer lo mismo que está haciendo el gobierno federal, que es repartirle las funciones a áreas del propio gobierno, en el caso federal, a la Secretaría Anticorrupción que encabeza Raquel Buenrostro. Bueno, vámonos con información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que las remesas enviadas a México tuvieron una caída de 1.6% en términos anuales en octubre pasado. Con esto ligan dos meses con contracciones, aunque fue menos pronunciada que el 4.6% anual en el mes de septiembre, de acuerdo con el Banco de México. Esta es la primera ocasión en que el flujo de remesas hacia México reporta dos meses consecutivos con caídas anuales desde febrero a junio del 2013, cuando fueron cinco meses con descensos.
Y los dos bancos resultantes de la separación de Citibanamex, Citiméxico y Banamex van a quedar dentro de los 10 más importantes del país, afirmó Manuel Romo, director general de Banamex. Aseguró que están muy concentrados en la separación y en estabilizar los sistemas para que el servicio no se vea afectado y no tenga repercusiones en los clientes.
Y las obras prioritarias del gobierno pasado provocaron que el gasto en inversión física se ubicara entre enero y octubre de este 2024 en su mayor nivel en 7 años, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de octubre indicó que el gobierno destinó más de 860 mil millones de pesos a la inversión física, lo que representó un crecimiento anual superior al 9%.
También les contamos que los precios del petróleo subían casi 1% este martes, mientras los operadores esperaban el resultado de una reunión de la OPEP+, más adelante esta semana. Es probable que la OPEP+, extienda su última ronda de recortes de producción hasta el final del primer trimestre en su reunión del 5 de diciembre, según las fuentes.
Y China prohibirá con efecto inmediato las exportaciones a Estados Unidos de productos de doble uso relacionados con el galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros, según anunció este martes su Ministerio de Comercio, un día después de la última ofensiva de Washington contra el sector chino de los chips.
Y para finalizar, esta mañana un dólar tiene un valor de 20 pesos con 37 centavos y la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 94.500 dólares.
Radar 99.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista. Y está con nosotros, cosa que me da mucho gusto, Mauricio Flores, periodista especializado en negocios, de los que hay que leer siempre para entender mejor qué está pasando en ese mundo. Mauricio, qué gusto, como siempre, recibirte aquí en Ibero 99. Gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, Mario. Muy buenos días. Y sí, efectivamente, me da mucho gusto estar contigo, con tu público.
Gracias.
Y hablar de este tema, pues que algunos puso nervioso, pero no veo por qué, que fue la separación de Banamex de Citi.
Bueno, pues empiezas bien, digamos, calmándonos a los que somos, por cierto, clientes. Oye, pero yo pensaba, ¿cuánto le habrá invertido en construir la marca Citi Banamex? ¿Te acuerdas que fueron años de cambiar toda la imagen de las sucursales, de cambiar los logos de Banamex por Citi Banamex? No fue un proceso rápido ni económico. Y bueno, pues hoy, ¿cuántos años después volvemos a decir que si usted ya se había aprendido la de Citi Banamex, pues acuérdese que ahora van por separado? A ver, vamos primero, si quieres, para entender por qué la separación, Mauricio.
Bueno, la separación se debe a una decisión corporativa a nivel global, eso hay que verlo, ¿sí? Pero también atiende a eventos locales, o sea, no es así una directriz plana y vámonos todos para afuera, porque Citi, el grupo Citi empezó a dejar la banca de menudeo, es decir, la que atiende un crédito hipotecario, el crédito automotriz, el depósito de una pequeña y mediana empresa. Sino fue una decisión que fueron tomando lentamente a separar. Lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Europa, uh-huh. Lo hicieron en Asia. Y fueron separando esta acción porque lo que Citi ha hecho toda la vida desde su fundación son estas grandes operaciones de crédito y de financiamiento a empresas grandes, muy grandes, empresas globales, pero también a estructura créditos para gobierno. Eso es muy interesante. Porque Citi, pues es el principal estructurador, por ejemplo, es decir, los que preparan este tipo de contrataciones de deuda masiva para el gobierno mexicano, ¿eh? Eso es muy relevante mencionar. Y pues vieron que pues se gana más, tienen menos gastos, como tú lo mencionabas, Mario, en preparar una marca, en mantener una marca, en mantenerse competitivos en un mercado al menudeo que va cambiando muy rápidamente, en el que las fintech, todas estas pequeñas financieras que se han constituido a través de los crowdfunding, que se han ido modernizando a través de los sistemas tecnológicos, del blockchain, que se han venido fortaleciendo a través de criptomonedas, pues vean que sus márgenes se estaban haciendo pequeños. Y pues si algo no le gusta a inversionistas de ese calado,
claro,
entre ellos está BlackRock, hay que mencionar, pues es no perder, ¿eh?
Claro. Ahora, ¿cómo es la separación? Porque en algún momento había la expectativa de venta. Me acuerdo que hubo hasta pláticas, si no me equivoco, con Grupo México, pero con el dueño de Grupo México, por lo menos. Eso terminó cayéndose. Uh-huh. Luego se habló de una colocación, entiendo, en bolsa, que tampoco, incluso López Obrador, me acuerdo que metió ruido en algún momento, te acordarás de alguna manera, diciendo, pues igual entramos nosotros, con lo cual creo que Citi Banamex por eso pospuso esta decisión hasta este momento. Pero a mí lo que no me queda claro es, una vez que separan las dos unidades, entiendo lo que nos explicas, ¿quién es el dueño ahora de Banamex y qué van a hacer con eso? O sea, ¿van a volver a tratar de venderlo? ¿Cómo? Porque a final de cuentas, mientras no haya un nuevo inversionista, pues sigue siendo de ellos, ¿no?
Así es, Mario, efectivamente. Lo que se hizo fue una escisión, es decir, separas los objetos sociales, separas en manera operativa también cada una de las empresas, generas dos empresas diferentes, aunque tengas un mismo dueño. Digo, esto es muy común en los grandes corporativos, por ejemplo, Grupo Electra tiene... Es parte de Grupo Salinas, pero no es Grupo Salinas.
De acuerdo.
Eso es interesante. O Itálica, por ejemplo, es de Grupo Salinas, pero no es Grupo Salinas. Y así podemos ver, el Grupo Carso, pues puede tener la parte de construcción, pero no es América Móvil, hablando de Carlos Salinas, ¿no? De Carlos Slim, perdón.
Ajá, sí, sí.
Ahora sí que, como diría aquella clásica persona, me salió del alma, pero bueno. Te comento, no es difícil que este tipo de separaciones sucedan. Y lo que se va a hacer, como tú referías, pues va a ser un CPO, va a salir al mercado de valores, se va a tratar de colocar. Sin embargo, sabemos que los mercados de valores, pues el año que viene no la tienen cuesta arriba, no la tienen así como que muy bonita, no la tienen cuesta abajo. Uh-huh. Hay complicaciones en el mundo a nivel de las decisiones que está tomando o anunciando, que no ha tomado, pero sí anunciando, o los amagos que está haciendo Donald Trump en materia de una economía más cerrada, uh-huh, de economías mucho más regionalizadas. Y eso sí ha puesto nervioso a los mercados de valores, porque hay que recordar, por ejemplo, Citi tiene una gran actividad financiera en China, por ejemplo, ¿no? Okay. Es muy relevante. Tiene una fuerte presencia en Vietnam, tiene una fuerte presencia en Indonesia, no se diga en Corea. Y pues estas circunstancias o estas posibles circunstancias sí le afectan a su valor. Entonces,
oye,
yo no veo
y
que
se
vaya
colocaría,
a ser tan fácil como que salgan a vender.
¿Y se colocaría en bolsa en México o en Estados Unidos?
Sería en Estados Unidos, okay, pero tendría, por la ley del mercado de valores en México, los tenedores aquí en México tenían la posibilidad de comprar el precio, al mismo precio, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que salga en Estados Unidos. Esa sería, digamos, la correlación. Y la Bolsa Mexicana de Valores, pues ya es un monedero, sinceramente.
Se ha achicado mucho.
Muchísimo, ha perdido una importante cantidad de emisores, no ha habido una nueva colocación de acciones en los últimos 8 años, sirve para financiar deuda, no es un mercado ya de referencia desde hace varios años, y sí, tristemente, en su momento, este es un dato importante, cuando se anunció la venta de Citi, se calculó que podía tener un valor de entre 12,000 y 14,000 millones de dólares. Después de que López Obrador metió su cuchara y que se empezaron a echar para atrás y varios grupos ya no quisieron, entre ellos Banorte, a Santander lo vetaron, a BBV también, Grupo Salinas dijo mejor ahí nos vemos. Después de que todos fueron cortándose, finalmente, de 5 grupos, nada más quedó Grupo México, y el valor en el último momento que se estuvo calculando fue de 4,500 millones de dólares. Okay. De 12,000 a 4,500 millones de dólares.
Vaya.
Muy buenos días, Mauricio. Te saluda Diego Calderón. Yo te quiero preguntar, si tengo una cuenta con Citi.
Gracias,
Banamex,
Diego.
¿A qué empresa corresponderá mi cuenta ahora? ¿A Banamex o a Citi?
Te va a corresponder a Banamex, así de sencillo. Y mira, y esto creo que hay que reiterarlo, Banamex es un buen banco, uh-huh, también mi esposa, por ejemplo, tiene sus cuentas ahí, uh-huh, tiene buenos productos de inversión, sea como operador, como trading, como colocador de valores, tiene mucho expertise, que fue lo que se aprendió cuando estuvieron, uh-huh, juntos con Citi. Ajá, tienen rezago tecnológico, uh-huh, sí, los cajeros, pues sí, ya me recuerdan a mi abuelita, la neta, sí, ya se ven cascadones. Suelen tener, pues ahora sí que problemas en las transferencias Space y en las transferencias electrónicas, no es tan ágil como otros bancos. Sin embargo, es un banco muy confiable en ese sentido.
¿Los fondos de inversión y esto que venía como en el paquete se mantienen?
Sí, 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 lo que es banca al menudeo, banca personal, de una pequeña empresa, de una persona patrimonial que tiene sus cuentas en Banamex, se quedan en Banamex, salvo que alguien diga, oye, pues me dejaron una herencia, es un buen negocio, tengo cuentas de una empresa importante, te puedes transferir a Citi, donde pues seguramente te van a recibir con los brazos abiertos, o sea,
claro,
no hay...
Pero es otra liga, digamos.
No te van a hacer el feo.
Es otra liga.
Absolutamente. Es una liga grandota, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahí se necesita. Digamos que el cover es un poquito más alto para entrar a Citi, ¿no?
Sí, sí, no, hay cadenero, no te dejan entrar. Con 100 millones de pesos no entras, ¿eh?
Bueno, pues sí. Bueno, pues ahí está claro el asunto. Mauricio, muchas gracias por la explicación.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días.
Buenos días. Es Mauricio Flores.
Diego, gracias, Mario.
Gracias a ti, especialista en temas económicos. Y bueno, pues ahí está. La información sigue operando normal, viene una separación, sigue siendo el mismo dueño hasta que no haya algún tipo de colocación en donde pues, alguien alce la mano y diga yo quiero comprar Banamex. Citi sigue siendo Citi y bueno, pues, si usted es usuario regular, digamos, crédito hipotecario, cuenta de ahorro, todo como normal, pues se quedará en Banamex y no notaremos, digamos, mayor diferencia en la operación, ¿no? 8:56, dice Val que vamos con algo de música, ¿es correcto?
Así es, vamos con un poco de música, con esta rola que se llama Can't Fight de Lian La Havas, que salió en 2020. Seems that I won't be warned, and certainly I saw a sign. I raised like a woman scorned, but something about you got me gone. You're pulling me back and I'm going under. A little peace, a little love, a little this, is that enough? Seem to be at odds with me. Why? When did heaven get this heavy? Everything's right until it's wrong. But something about you feels like a home. But baby, you know that you got me gone. You're pulling me back. Y esto fue Can't Fight de Lian La Havas. Y vamos a un breve corte, pero manténganse conectados porque veremos cosas muy interesantes como los sabotajes contra el CONACYT, el Plan C y acerca del conflicto que está viviendo hoy en día en Rusia.
Sí, y por cierto, felicidades a las y los doctores, incluyendo el papá de aquí Agustín, ¿sí? Hay que celebrar ahí a todos los médicos del país. Muchas felicidades en su día y nos vamos a la pausa para regresar con la información. Seguimos atentos a Culiacán, donde le hemos contado que ya hay diversos reportes de unas explosiones. No se tiene mayor recuento hasta este momento de personas víctimas de esas explosiones, aunque sí, Alexis, nos decías ahorita, pues hay reportes de que fue una madrugada muy complicada, ¿no?
Sí, exactamente. Desgraciadamente reportan 3 fallecidos durante la noche, no relacionados con la explosión, así pero es. Sí hay.
Bueno, pues vamos a ver, ahorita la mañanera está hablando de ese tema, por cierto, de temas de violencia en general, incluyendo, por lo que veo, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, y bueno, le han preguntado también a la presidenta sobre este tema de la invasión de Estados Unidos, que mire, no es que se esté planteando una invasión. Lo que sí se ha puesto en la mesa en Estados Unidos, no digo que vaya a ocurrir, lo que digo es que lo que han discutido gente en el entorno de Trump es la posibilidad de desplegar personal que haga operativos para detener y llevarse a personas que sean de interés de Estados Unidos. O sea, eso lo están discutiendo. Yo no sé si va a pasar y si pasa, qué signifique. Pero de que está en la mesa, por más que lo quieran minimizar. Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con una hora más de información aquí en Radar 99.
Radar 90.9.